Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo.
Muy bien, aquí estamos comenzando este nuevo programa de Sin Vencimiento. Así que a todos bienvenidos en este día, compartiendo entonces a través de Radio Misión 96.1 de tu dial, también a través de femisión.com en internet, y hoy también transmitiendo a través del Facebook Live de Corre a la Gracia. Así que conectate, escribinos allí en el chat, mandanos tus saludos. Bienvenido Martín, ¿cómo estás?
Pero muy bien, pastor, buenas noches. Un gusto estar compartiendo con usted momento. Y hoy estamos en el programa número 20.
20, qué lindo, llegamos.
No sé qué significado tiene,
20. Pero... No importa. Nosotros lo vamos contabilizando, así que hoy es el 20.
Cada número es un logro.
Totalmente, ¿no? Así
una bendición.
Es. Una
bendición. Queremos mandar un saludo grande a Adrián, que está descansando, se tomó... Estaba
este
de vacaciones.
Y, muy bien, así que le mandamos un saludo y
hace
bueno...
una semana y bueno, que disfrute con la
un
familia.
Un tiempo renovado.
Saludo también para su esposa, Vanessa, y para los chicos.
Totalmente. Así que bueno, comunicate con nosotros. También te dejo el número del teléfono de la radio a través del celular. Mándalos tu WhatsApp 03-43-154-250-829. O si también querés saludarnos allí en el muro entonces de la transmisión en vivo a través del Facebook de Corre a la Gracia. Bien, hoy tenemos tema también, vamos a hablar de este tema, de la palabra del Señor. Así que muy bien, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy, Martín?
Y de algo muy interesante.
Ajá.
Relacionado con lo que usted predicó, pastor, sobre el amor.
Sobre el amor.
Pero el amor que debemos tener nosotros hacia Dios, el amar a Dios con todo nuestro corazón.
Qué bueno, ¿no? Así es, nos manda la palabra. Nos manda Jesús a amarle a Dios con nuestro corazón.
Con todo, dice pastor.
Con todo. Con todo nuestro corazón.
Todo.
Cuando es todo, es todo. Es...
Sí, sí.
Y cuando Dios habla del todo, es todo.
Y dice, los fariseos y los escribas muchas veces trataron de tentar a Jesús con varias preguntas. Sin embargo, otros le hacían preguntas genuinas porque buscaban respuestas.
Ajá.
Y siempre creo que el ser humano busca una respuesta, ¿no, pastor?
Preguntas
y respuestas.
Y respuestas, ¿no? A las preguntas quieren respuestas. Que a veces las podemos conseguir, a veces no.
Y sí.
Pero tenemos que seguir.
En la palabra de Dios, Dios nos da respuestas.
Totalmente.
Hay una pregunta en la cual fue hecha dos veces por dos personas diferentes. Una que quería aprender y otra que quería tentarle. O sea, que tenía una trampa para tentar a Jesús. Qué atrevido, ¿no? Se trata de la pregunta de que cuál mandamiento es el más grande de todos. Vamos a leer los pasajes relacionados.
Ajá.
Tenemos en Mateo 22, 35 al 38, que dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Muy bien.
Podemos ver que en la ley hay 10 mandamientos.
Sí.
Pero después Jesús lo resumió a 2.
El primero y más importante, como dice.
Y el que nos vamos a enfocar hoy.
Exactamente. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús dice, y el segundo es semejante.
Exactamente.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y en eso resumió, que con eso cumplimos resumió toda la ley.
Resumió toda la ley, exactamente. Qué importante, ¿no? El recibir el amor de Dios para poder darlo.
O sea que, dice, ¿cómo era que decía? La fe permanece...
ahora permanece en la esperanza, la fe y el amor. Y
el mayor de ellos es el amor.
Es el amor. Bien, y el otro pasaje, allí en Marcos capítulo 12, 28 al 30. ¿Querés leerlo?
No, léelo usted. Pastor.
Bueno, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
O sea que Dios nos manda amarlo con su intelecto, digamos.
Con toda la mente sería.
Con toda la mente, digamos. Con todo el alma, donde están nuestras emociones.
Los sentimientos.
Los sentimientos.
Y el corazón.
Y el corazón. No el corazón, digamos, que
bombea.
El organismo natural, el corazón natural. Si habla
de
como
de
el corazón algo intangible, digamos.
Exactamente. De esa manera entonces tenemos que amar al Señor.
Qué linda palabra, ¿no? Y qué difícil a veces se hace amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, ¿no? Porque a veces pasamos dificultades y nos enojamos con Dios. Que ¿por qué no me va bien por acá? ¿Por qué no me va bien por allá? Y no, y es porque a veces tenemos una visión distorsionada de Dios, de que, pero como dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Claro, tal vez pensamos que porque creemos en Dios, no tenemos por qué tener problemas. Y eso no es lo que Jesús tampoco nos enseñó, ¿no? Porque Él dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él está en el cuidado nuestro, Él está en el control de todas las cosas. Así que más allá de que amemos a Dios, tal vez pruebas van a venir, situaciones, dificultades, enfermedades, pero todo lo podemos pasar con la ayuda de nuestro Dios.
Nos gustaría que cada uno cuente su experiencia.
Ajá.
Con respecto al amor de Dios, a lo que ha experimentado. Qué lindo que sentir que Dios te ama, que Dios te cuida, y qué lindo es retribuir parte de ese amor. Nunca lo vamos a poder alcanzar al amor de Dios, pero por lo menos podemos intentarlo.
Amar como Dios nos ama a nosotros.
Como Dios nos ama a nosotros. Hay tantas dificultades en este mundo, hay tanto odio, hay tanto rencor, que Dios nos invita a que nos animemos a amar, que es lo más importante, más allá de todo lo que podamos hacer. Obviamente que la fe es importante, pero dice que el amor es más importante.
Así es.
Es como un combo, pero lo más potente, lo que más va a marcar es el amor. Porque amar implica sacrificio, implica paciencia, como usted explicó el otro día.
Exactamente.
Que el amor es benigno, el amor es bondadoso, el amor nos irrita. Bueno, la característica que está en 1 Corintios
13. Así es.
Amar a Dios, ¿qué significa?
¿Qué
como
significa?
Leemos, amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. ¿Pero qué significa? Desafortunadamente vivimos en una época donde la palabra amor ha terminado significando solo un sentimiento. Amar a alguien se confunde con me cae bien. Sin embargo, que alguien me caiga bien no necesariamente constituye el amor en términos bíblicos.
Exactamente.
Y hoy vemos, capaz que unos chicos se ponen de novio y dicen, ay, te reamo, mi vida, mi amor. Y se tiran corazoncito y besito.
Claro, porque...
Y sea, todos pasamos.
Claro, sí, totalmente. Igual cuando nosotros
forma
nos enamoramos y tuvimos noviazgo, también lo hicimos. Y ese amor perdura en nuestro matrimonio. Pero muchas veces se confunde ese amor verdadero con este, bueno, me siento bien, entonces por eso te amo.
Claro.
Ahora, si no me siento bien con vos, no te amo.
Y por eso existen tantos divorcios hoy en día. Y la gente no se quiere comprometer. Por eso el amar a la otra persona, digamos, a otro ser humano, implica aceptar las cosas buenas y las cosas malas de la otra persona.
Exactamente. Por eso el amor del cual nos enseña la palabra del Señor va más allá de un sentimiento.
Usted había hablado del amor ágape.
el amor ágape. Esa es justamente la palabra que describe el amor sin preferencia, el amor con sacrificio, ese amor sin que nos pide nada a cambio, Dios nos sigue amando, justamente es el amor ágape, el amor sin condiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Y si no, ¿cómo podemos explicar que Jesús vino a morir por nosotros, aún siendo nosotros pecadores? No hay una medida del pecado, si sos más, menos pecador. Para Dios todo el pecado es igual.
Todo pecado es todo pecado.
Pongamos, si lo queremos tabular o medir, un tipo que comete grandes pecados, digo, ¿cómo el amor de Dios? ¿Cómo gente que ha sido asesina, se ha entregado al Señor y ha permitido que Dios lo amara y lo ha amado a Dios? Prostitutas, drogadictos, alcohólicos. Tenía un montón de gente que
tuvieron un cambio sorprendente y sobrenatural.
Sobrenatural. Y eso solamente lo puede hacer el amor de Dios.
El amor de Dios.
No lo puede cambiar una persona, digamos.
Así es.
Qué importante, ¿no?
Es tan grande y tal vez inintendible el amor de Dios, que por ahí nosotros, bueno, a un violador o tal vez un asesino, bueno, tal vez nos costaría perdonarle, ¿no? Pero Dios decide amarlo y perdonarlo más allá de lo que ha acontecido en su vida.
Continúo leyendo, porque en términos bíblicos el amor está estrechamente conectado con hacer, y específicamente el amar a Dios con hacer lo que Dios quiere. Eso es sus mandamientos, su voluntad. Jesús puso esto muy en claro cuando dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Así es.
Guardad es como cumplir, digamos, como
obedecer.
Tratar de obedecer. Y en Juan 14:21-24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y me manifestaré en él, a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Así es.
Así que qué importante que podamos guardar los mandamientos y Dios nos...
Porque
nos,
si amamos, podemos guardar los mandamientos de Dios.
Podemos guardarlos. Por ahí resulta un sacrificio doloroso, necesitamos de constancia, necesitamos de un montón de cosas, pero que Dios nos provee cuando nosotros permitimos y logramos abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va dando revelación de su palabra, vamos entendiendo, vamos madurando, va creciendo nuestra fe, también obviamente que va creciendo nuestro amor, nuestra confianza en Él, y podemos empezar a descubrir ese amor, a pesar quizás nuestros padres no nos hayan amado, o nos hayan traído al mundo sin querernos, o nos hayan pasado cosas en la vida que nos parezcan que nadie nos quiere, nadie nos ama. A veces los niños dicen, nadie me ama, o personas grandes que dicen, qué infancia fea que pasé, a qué mí nadie eso, me ama.
¿No? Y eso cómo repercute después cuando crecemos, ¿no? Esa falta de amor recibido, o sea, desde nuestros padres, o aquellos que estaban a nuestro cuidado y no nos cuidaron, no nos amaron como debían, y después cómo repercute eso en una persona cuando se convierte en grande, y cómo le cuesta a veces soltar ese amor porque no lo ha recibido de chico.
Y por eso suceden tantas cosas en este mundo, ¿no? Yeah. Que tanta gente que maltrata a otras personas sin sentido, digamos, porque hay algo en su interior que...
Y si algo pasó...
No está, está la otra parte, no el amor, lo contrario,
el odio.
El odio, el rencor, el resentimiento, ¿no?
Claro, porque siempre algo detrás de la persona pasó para que llegue a ser eso.
Todos,
¿no?,
nacimos siendo inocentes, siendo buenos, pero las circunstancias de la vida...
Y ahí nos vamos cargando.
Un bebé no tiene maldad, un niño no tiene maldad.
Exactamente.
Pero tanto sufrimiento lo lleva a que esa persona no permita que en su corazón salgan cosas buenas.
Por eso el amor de Dios lo llena todo. El amor es tan grande, y dice la palabra ahí en Ramón, es tan ancho, tan alto, tan profundo. El amor de Dios lo llena todo. O sea que aquellas cosas que tal vez nos han faltado en nuestra niñez, el cariño, el amor, la contención. ¿Cuántas cosas puede vivir un niño allí en el seno del hogar? ¿Y cuántas cosas le puede llegar a faltar? Pero cuando nos encontramos con Dios, Él lo llena todo. Todo lo que tal vez no hemos recibido de niño, o tal vez lo que nos está faltando ahora mismo, Dios lo puede llenar porque Dios lo completa todo. Así es el amor de Dios. Nadie puede explicarlo con palabras, sino lo que lo tenemos que vivir cada uno de nosotros.
Y es hermoso experimentar, porque yo creo que la mayoría que nos acercamos a Dios no ha sido porque venimos sanos.
Claro.
Jesús...
Como Job, ¿no? Sí. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, realmente cuando comprendió y tuvo una experiencia con el Señor, ahí pudo darse cuenta de cuán grande es el Señor.
Además Jesús dijo, yo no he venido para los que están sanos, sino para los que están enfermos.
Digamos, claro.
A sanar a los enfermos.
Qué palabra, ¿no?
Impresionante, ¿no?
Impresionante.
No, sí. Enfermo me refiero físicamente,
no,
pastor.
No, seguramente, ¿no? De, porque... enfermos por el pecado.
Por el pecado. Caso. Obviamente que cuando creemos en Jesús nos constituimos en hijo de Dios.
Hay una sola vacuna contra el pecado.
Jesucristo.
Jesucristo. Y gratis.
Y gratis.
Y es mundial.
Es exactamente. Qué grande.
Sí. Qué grande nuestro Dios, Qué grande. Aún Él nos amó tanto que envió a Jesucristo, ¿no? A su único Hijo para morir y para llevar ese propósito de llevar su vida hasta la muerte, muerte de cruz. Pero qué impresionante que también Él al tercer día resucitó, y ahí también está nuestra victoria. Bien.
Podemos seguimos, hablar un poco, sí, de lo que por ahí no le gusta a Dios y que no... Nos habla de que, como a veces hay personas que quizás cerradamente lo suplantan a Dios.
Ajá. Y, ¿cómo sería eso? A ver.
Y por ahí ese amor no está bien enfocado, pero pasa por un poco de falta de conocimiento.
Ajá.
Dice la palabra que el pueblo pereció por falta de conocimiento.
Exactamente.
Y dice en Deuteronomio 5, del 8 al 10, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento.
Qué bueno.
Que también le pasó cuando Moisés se fue al monte y que Dios le dio los mandamientos y descendió, y se habían olvidado de todo lo que ha hecho Dios al sacarlo de Egipto.
Se habían cansado de esperarlo, ¿no?
De esperar, digamos. Yo digo, ¿no pudieron ver semejante amor de Dios, tantos milagros, tanto que Dios los cuidó?
Y en un par de días hicieron
un
becerro de oro, becerro, y comenzaron a adorarlo, ¿no?
Y un simple...
Qué tremendo pecado.
Qué desagradecido, ¿no? Pienso yo.
Desagradecido. No correspondido al amor de Dios, ¿no?
Al amor de Dios, exactamente.
Porque Dios los había amado, y después de estar en esos 430 años, más o menos se supone que estuvo Israel en Egipto, Dios le da la libertad. Y siempre el pueblo cuestionó muchas veces el amor, la bondad del Señor, cuestionó por qué Dios los trajo al desierto para morir, para...
La queja, la murmuración.
Fue impresionante, ¿no?
Por eso
aprendamos... Qué pueblo de dura cerviz.
Dura cerviz. Me decía un amigo que la queja es el idioma del infierno. Y tiene razón, tenía razón. O sea, no está escrito en la palabra, pero es un razonamiento...
Es un razonamiento y bueno, verdadero.
Bastante acertado, digamos. Y con esto que decimos de las esculturas y de las imágenes, no es para atacar a nadie, sino para traer luz a la persona, que se pueda encaminar la persona, digamos. Yo antes tenía una fe errada y confiaba quizás en una estatuita y dice la palabra que en el Salmo 115 que no escuchan, no oyen nada, digamos. Y la palabra, cuando uno empieza a estudiar y empieza a tener entendimiento,
es una, se da cuenta, escultura,
digamos, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Y ahí determinamos si podemos ver lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, y de qué manera podemos obedecer a Dios. Para eso nos dejó los mandamientos y toda su palabra.
Y un manual,
de
instrucciones impresionante de la palabra, para que nosotros podamos conducirnos de la mejor manera acá mientras estemos en la tierra, y podamos también enseñar la palabra a otros.
Es muy importante que nos instruyamos, que sepamos lo que dice.
Y sí,
si nos están escuchando a nosotros,
si no conocemos,
que vean que lo que estamos hablando tiene fundamento, porque podríamos venir y decir cualquier cosa y si no tiene fundamento, qué sé yo, es como ir al médico y que el médico no haya estudiado y porque se le ocurre te da tal medicina, digamos. Por eso nuestra fe está fundada y el amor de Dios en base a su palabra, digamos. La palabra de Dios es poder.
Y por lo que hizo por nosotros,
por
¿no?
lo que hizo por nosotros, ese
envió
amor.
Envió a Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia.
Además que la palabra discierne lo que nosotros pensamos y es la medicina justa que Dios tiene para nuestra alma.
Así es. Bueno, a mí también me encanta este pasaje de Primera de Juan, el capítulo 4, 19 y 21, porque ahí nos habla de una tremenda realidad. Dice allí, nosotros le amamos a Él, o sea, cuando habla de Él está hablando de Dios, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso es el amor que recibimos, también es el amor que damos.
Exactamente.
De parte del Padre, de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y qué importante es que nosotros le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Y no es al revés. No es que nosotros le amamos primero a Dios para que Él nos ame, sino que Él ya de antemano y decididamente ya nos amó, más allá de las cosas que hemos hecho, más allá de nuestros errores, más allá de nuestros fracasos. Él nos amó y nos seguirá amando para que también nosotros le podamos amar, que haya una transformación, que haya una renovación también en nuestra vida. Y esa transformación también está aquí en 1 Juan 4:19, porque si amo a Dios, también tengo que amar a mi hermano, que tal vez no me gusta las cosas que hace, como muchas cosas a Dios no le gustan las cosas que nosotros hacemos, pero que nos sigue amando.
Aclaremos que esto de amar a nuestro hermano se refiere a nuestro hermano en la fe.
En la fe, sí. Cuando hablamos del hermano o hermana en la fe.
Claro, también habla la palabra de amar a nuestro prójimo también, en otra parte.
Amar el segundo
y hasta
gran,
a nuestros enemigos, como
el
que
segundo gran
va subiendo,
mandamiento,
serían
sí.
los niveles.
Y después también nos habla de amar a nuestros enemigos. Y ahí capaz que se pone un poco más difícil
la
cosa,
¿no? Qué difícil la cosa.
Pero Jesús, bueno, siempre fue un poco más allá de la ley. La ley decía, bueno, amen a sus hermanos. Y Jesús fue más, amen también a sus enemigos.
Claro.
Qué tremenda
lección.
La puso
más difícil. Y antes era ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dijo, poner la otra mejilla.
Y bueno, viste, estando...
No es fácil, digamos.
Estando colgado en la cruz, Jesús les pidió, o sea, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y muchos de ellos se constituían enemigos de Jesús.
Y sí, y dice Juan 5, del 2 al 3, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Así es.
Y dice Juan 3, del 22 al 23, y cualquier cosa que pidiéremos lo recibimos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Amén.
Pero viste que habla de cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. O sea, hay una condición de esa promesa de Dios.
Exactamente.
El amar, obedecer sus mandamientos.
¿Viste cuando dice que los mandamientos de Dios no son gravosos?
Sí.
¿Qué significará eso?
Me cuesta entenderla. Capaz que usted lo entiende.
Sí, es que la palabra gravoso significa que no son difíciles de cumplir. Que tal vez,
cuando lo amamos a Dios, no son difíciles.
Tal vez nos parecen que son difíciles, pero cuando amamos a Dios, sabemos que todo lo que Dios dice en su palabra, en sus mandamientos, en sus mandatos, no son difíciles de cumplir, porque Él nos va a ayudar también a poder cumplir todo y cada uno entonces de la palabra y de cada uno de los mandamientos que Él nos ordenó.
Y él dice, hay varias falacias corriendo por el cristianismo de hoy. Una muy seria es la falsa idea que a Dios no le importa si hacemos o no sus mandamientos, su voluntad. De acuerdo a esta falacia, todo lo que a Dios le importa es ese único momento cuando comenzamos en la fe. Fe y amar a Dios han sido separados en cuestiones prácticas y son consideradas ciertas nociones de tipo teórico, estados mentales, los cuales existen separadamente de lo que uno vive. Pero la fe significa ser fiel, y el fiel cuida de complacer a aquel al cual es fiel, y esto es, se ocupa de hacer su voluntad, sus mandamientos. Algo más que se vuelve evidente con lo anterior es que el amor y el favor de Dios no son verdaderamente condicionales, así como algunos nos han hecho creer. Esto también lo vemos en los pasajes anteriores. Entonces, en Juan 14:23 leemos. Juan 14:23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada.
Amén, así es.
Hacer morada quiere decir que vamos a tener una intimidad con Dios, una amistad. Dios nos invita a ser amigos.
Comunión.
Qué hermoso, ¿eh? Dice que nos llama amigos cuando hacemos su voluntad.
Ustedes serán mis amigos, dice.
Mis amigos.
Cuando hacemos la voluntad y
qué lindo ser amigo de Dios, ¿no?
Totalmente. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida.
Porque... Y el amigo que no te falla.
Y está siempre, ¿no? Y está siempre.
Está siempre,
24 digamos. Horas está nuestro Dios, nuestro amigo.
Y es paciente con nosotros porque nos ama. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra.
Qué barro, qué tremendo, ¿no?
O sea que
cuán diferentes
nos
somos.
Nos mandamos la macana,
claro,
y...
Cuán diferentes somos nosotros, ¿no? Que en cualquier momento que alguien nos falla, le hacemos... Sí,
dice, le hacemos la cruz.
Le hacemos la cruz, ¿no? Ay, 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 ay. Qué feo
ese
que
dicho,
se pone.
Le hago la cruz.
Porque,
¿cómo
bueno,
decir que murió, mirá ese que murió para mí?
Mirá si Dios actuaría de la misma forma que nosotros.
Claro. Por eso a veces cuesta dimensionarlo a Dios. Nuestra mente es tan finita, digamos, que es algo que debemos experimentar y permitir que Dios nos empape de ese amor, de esa fe. Como dice que no la fe no va sola, por un lado la fe y por otro lado el amor, sino que va, como que es un conjunto, digamos.
La podemos fe añadir y el amor que, y la esperanza.
Y la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor.
Así es.
Así que, y en primera de Juan 3:22 dice, cualquier cosa que pidiéremos lo recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Así es. Y cualquier cosa que pidamos, dice que la podemos recibir de Él, porque, y ahí está la condición, ¿eh? Uh-huh. ¿Cuándo vamos a pedir, cuándo vamos a recibir? Cuando guardemos, obedezcamos sus mandamientos. Porque qué cosa loca es pensar, ¿no? Desobedezco los mandamientos de Dios y quiero pedir y también recibir. Y esto no es así, ¿no? Sino que obedezco los mandamientos de Dios, amo a Dios como Él también me ama, para poder pedir y también para poder recibir.
Y también en 1 Juan recibimos cualquier cosa que le pidamos porque guardamos su mandamiento y hacemos lo que complace. También en Deuteronomio, el misericordioso Dios, amor de Dios, se demuestra a aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Hay un claro ligamento entre el amor y el favor de Dios con el hacer su voluntad, por decirlo de otro modo. Uh-huh. No pensemos que de desobedecer a Dios, descuidando su palabra y su mandamiento, no importan de verdad, porque como quiera Dios, nos ama. O sea, descansamos, no, total, Dios me ama, hago, no obedezco. Digamos, y total, el amor de Dios es infinito.
Hago lo que se me antoja, ¿no?
Claro, el pecar deliberadamente sería, como habla la palabra.
Eso está mal.
No pensemos de ese modo. Cuando decimos que amamos a Dios, en verdad lo amamos. Yo creo que si amamos a Dios o no, se demuestra mediante la respuesta a la siguiente pregunta simple. ¿Hacemos lo que complace a Dios, su palabra, sus mandamientos? Si la respuesta es sí, entonces amamos a Dios. Si la respuesta es no, entonces no lo amamos. Así de simple.
Qué bárbaro. Ahora, ¿qué pasa cuando no siento hacer la voluntad de Dios?
Sí.
¿No? Porque también hay una
Hay una fluctuación, como hablaba Adrián la otra vez. Entran las emociones.
Claro. Justamente, bueno, el sentir.
Ser almático.
El sentir nos habla de la emoción, de pero cuando, a ver, no siento hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa, no? ¿Qué problema este? Porque
y sí.
Justamente, bueno, tal vez queremos, pero no lo sentimos. Y muchas veces tenemos que deshacer entonces esto de nuestra vida porque muchas veces nos sentimos a ir a trabajar.
Dice que engañoso
es el corazón más que todas las cosas.
Más que todas las cosas, pero mayor que eso es Dios.
Exactamente.
O sea que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, por ahí nuestro sentimiento nos juega una mala pasada. Entonces pensamos que por ejemplo, porque no nos va bien, que Dios no nos ama, porque tenemos una visión errada. Pero en cambio, cuando conocemos bien la palabra, sabemos, interpretamos cuál es la voluntad de Dios, cualquiera sea la circunstancia que estemos pasando.
Totalmente. Creo que,
no sé si se sí, entendió sí, sí, lo
por,
que...
Pero, por ejemplo, no sé, todas las mañanas, ¿sentís de ir a trabajar?
Y no, lo hacés por obediencia.
Lo hacés por obligación.
Por obligación.
Por obediencia.
Pues si no, tu hijo no come...
Por eso tampoco tenemos que esperar el sentimiento de amar a Dios, sino que eso justamente es una decisión.
Y bueno, cuando Jesús dice que iba por costumbre al templo, digamos, o a la sinagoga.
A orar, claro,
congregarse. A los cultos, digamos.
Ajá.
No sé cómo se llamaban en esa época a las reuniones. Por eso se formó como un hábito.
Un buen hábito.
Un buen hábito.
Eso también hay que aclarar, ¿no?
Porque... ¿Te acordás ese que decía que creemos buenos hábitos que eran la propaganda?
Ay, no me acuerdo de ese.
Sí, y bueno, por eso nosotros debemos inculcarle buenos hábitos
a buenos nuestros hábitos, hijos. Porque también hay los malos hábitos.
Los malos hábitos.
Que, bueno...
O sea, la repetición continua de algo genera
una costumbre,
un buen hábito.
Una buena costumbre.
Una buena costumbre.
Y bueno, Jesús lo tenía, ¿no?
Claro, por supuesto.
Salía a orar de noche, oraba en las madrugadas.
Claro. O sea, no confundamos con hacer algo repetitivamente, como decir, como un loro que repite, que hablamos a través de rezar y orar.
Ajá.
Que se haga un hábito que sea consentido, digamos, con ese amor, con esa fe, con esa confianza. Con esa dedicación, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma.
Exactamente.
Con todo nuestro corazón.
Así que lo importante es que, más allá de que sintamos o no obedecer a Dios, lo tenemos que hacer igual.
Exactamente.
Tenemos que doblegar muchas veces nuestra carne para obedecer a ese Dios que tiene lo mejor para cada uno de nosotros.
Y acá es lo que habla. Otra área de confusión cuando se trata de hacer la voluntad de Dios es la idea de que deberíamos hacer la voluntad de Dios solo si sentimos hacerla.
Claro.
Entonces nos quedamos toda la vida a esperar que venga
Exactamente.
Ese sentimiento. Pero si no lo sentimos, entonces estamos disculpados porque supuestamente Dios no quería que hiciéramos algo que no sentimos hacer. Pero dime algo, ¿vas a trabajar porque lo sientes? Lo mismo que decía usted, pastor.
Exacto, sí,
te levantas en la mañana pensando en cómo te sientes para ir a trabajar, dependiendo de que si sientes o no te paras de la cama o te volteas y te tapas con la colcha. Así es como lo haces, no lo creo. Haces tu trabajo independientemente de cómo te sientas al respecto. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, hemos dado mucho lugar a los sentimientos. Por supuesto que Dios quiere que hagamos su voluntad y que sintamos hacerla. Pero aún así, si no lo sentimos, es mucho mejor hacerla como quiera. Un ejemplo es lo que el Señor nos dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No dijo: si tu ojo te es ocasión de caer y sientes sacarlo, entonces sácalo. Pero si no sientes sacarlo, entonces estás disculpado, puesto que no sientes hacerlo. Lo puedes dejar ahí, produciendo que sigas pecando. El ojo podrido debe ser sacado, porque lo sintamos no, o no, hazlo como quiera en vez de desobedecerle a él. Así que eso de sacar no lo podemos tomar de una manera literal.
No, sabemos que
si un mal hábito nos lleva por un mal camino,
de eso
evitemos, digamos, hacer
eso. Está dando la idea, exactamente.
Por ejemplo, es como decir, una persona que es alcohólica, que si sabe que si pasa en un bar, obviamente va a ser tentado. O sea, significa que
entonces,
va a agarrar otro camino, va a evitar eso.
Ir por otra cuadra. Exactamente. Así que bueno, ¿querés que vayamos a una pausita chiquita?
Sí.
Y bueno, ya estamos regresando también con este Sin Vencimiento, programa número 20. Comunicate con nosotros, 0343-154-250-829. Así que hacemos esta pausita, buena música, y ya estamos regresando con mucho más aquí en Radio FM Visión 96.1.
Siento tu brisa que penetra en mis pulmones. Cada molécula se llena de alegría. Siento tu vida en mi vida. Siento el calor en cada día. Tu viento recio que produce adrenalina. Siento tu brisa que penetra en mis pulmones. Cada molécula se llena de alegría. Siento tu vida en mi vida. Siento el calor en cada día. Tu viento recio que produce adrenalina. Siento tu dulce compañía cada instante. Te siento cerca aunque a veces esté muy lejos. Aunque no vea lo que quiero, yo te quiero. Y estoy completamente loco, enamorado de ti. Cada paso que doy estás conmigo. Mis pensamientos y mi mente están contigo. Todo mi ser se emociona, mi corazón revoluciona de saber que tú conmigo siempre estás. Siento tu dulce compañía cada instante. Te siento cerca aunque a veces esté muy lejos. Aunque no vea lo que quiero, yo te quiero. Estoy completamente loco, enamorado de ti. Cerca, aunque a veces esté muy lejos. Aunque no vea lo que quiero, yo te quiero. Y estoy completamente loco, enamorado de ti. ¿Qué fue lo que viste en mí? Que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo triste y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo, no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero, no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, no puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo, sin ti no quiero vivir. Y yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo, decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti.
Y es que no puedo, no puedo
imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero,
no quiero
dejar de cantar de tu gran amor. Pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo, sin ti no quiero vivir. Y yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso.
Muy bien, seguimos aquí después de esta pausita compartiendo entonces este Sin Vencimiento. Tengo algunos mensajes antes de seguir con el tema este del amor de Dios. Nos escribió Giselda, así dice su mensaje. Saludos.
¿Giselda o Griselda?
Giselda.
Ah, mira qué raro.
Sí, es Giselda, es así como suena. Dice, saludos hermanos, Dios los bendiga, estoy internada y los estoy mirando y escuchando, bendición, gracias por la palabra. Muy bien, gracias.
Bueno hermano, vamos a estar orando por vos.
Exactamente, vamos en este tiempo de recuperación, después de la cirugía, vamos a orar por el favor de Dios sobre tu vida.
Y que Dios bendiga la mano de los médicos para que salga bien esa operación.
Ya salió, ya está operada.
Ya está operada.
Sí.
Gloria a Dios. La
recuperación. Salió todo bien, así que bueno. Ahora está en el tiempo de recuperación.
Yo no la ubico mucho, pero un saludo muy grande, que Dios la bendiga mucho a ella y a su familia.
Muy bien. Dice también Elsa Liliana, hola chicos de Sin Vencimiento, muy bueno el programa, hermosa palabra, muchas bendiciones y por muchos programas más, nos dice Elsa Liliana.
Opa, vamos por el 20 y seguimos.
Y vamos por el 21.
El 21.
Así es.
Vamos a ser mayor de edad ahora.
Claro, de verdad.
Bueno, ahora los 18, pero los padres los mantienen hasta los 21, así que 22, tenemos la obligación. Bueno. Dice que se extendió la adolescencia.
Sí, bastante, ¿no?
Yo conozco algunos que han pasado los 40 y todavía siguen con papá.
Oh, eso ya es algo crónico, me parece. Sí. Así que bueno, gracias Elsa Liliana también por el mensaje de estar allí compartiendo desde el otro lado. Bien, seguimos con el tema del día de hoy.
Pastor, quisieras leer, hay un ejemplo muy lindo.
De dos hermanos, dice. Mateo capítulo 21, versos 28 al 31, Jesús dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, «Sí, señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios». Qué tremenda enseñanza aquí de Jesús a través de esta parábola de los dos hermanos. Un padre envió a cada uno a trabajar. El primero le dijo que no, pero después se arrepintió y cambió su opinión. Y el primero se hizo un poco más el cancherito, le dijo sí, pero después no fue.
O sea que primero podemos decir que actuó en base a los sentimientos. Exactamente. Que lo traicionó el sentimiento. La emoción, la alegría, sí. Y es como la parábola del sembrador.
Exacto.
Que cayó en... sería en espinas.
En espinos, porque después los espinos crecieron y ahogaron la planta y la mataron, ¿no?
Otro día vamos a hablar de esa, de la parábola del sembrador.
De la parábola, exactamente.
Cómo es la palabra y cómo reacciona cada uno.
Cómo son nuestros corazones, ¿no? A sí. Veces con piedra.
Y a veces juzgamos porque decimos, este, el más rebelde, la oveja negra de la familia. Y a veces la oveja negra es la que más necesita de Dios y la que más acepta el Evangelio.
Exacto, totalmente.
La palabra dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Se refiere a aquellos que realmente creen con fervor en la palabra, digamos, aquellos que no son tibios, y cuando más a veces reciben de ese amor, más reaccionan ese amor de Dios.
Así es.
Y cuanto más Dios nos perdona, más nos sentimos más amados, digamos. ¿Usted comparte eso conmigo,
pastor? Sí, sí, sí. Al que más se le da, más también se le pedirá.
Exactamente.
Y al que mucho se le ha perdonado, también se le amará.
Qué bárbaro, ¿no?
Ahora, volviendo a esta parábola de los hijos, ¿cuál de los hijos hizo la voluntad del padre? El que no sentía al principio, pero lo hizo como quiera, o al que al principio se sentía hacerlo, pero en realidad no lo hizo. Y la respuesta es obvia, ¿no? Ahora, ya vimos que amar a Dios significa hacer su voluntad. Por lo tanto, podríamos preguntar lo siguiente. ¿Cuál de los dos amaba a su padre? ¿O con cuál de los dos estaba el padre complacido? ¿Con el que al principio le dijo que iba a hacer su voluntad y luego no la hizo? ¿O con el que en realidad hizo su voluntad? Y la respuesta es obviamente la misma, con el que hizo su voluntad. Entonces, hacer la voluntad de Dios independientemente de los sentimientos. Y ahí otra vez hablamos de los sentimientos, de las emociones, que más allá de lo que nuestros sentimientos nos digan, tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Y si tenemos un día gris o un día más oscuro, tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Como aquel que dijo, bueno, no voy, pero después arrepentido, hizo la voluntad del Padre. En cambio, el otro dije, sí, voy enseguida. Pero después sus sentimientos lo desviaron a otro camino y nunca más hizo lo que el Padre le pidió. Y así también, como veníamos hablando, los sentimientos son
engañosos.
Es un juego muchas veces que nos metemos ahí y podemos salir muy heridos.
Claro.
Así que, aunque no sentimos hacer la voluntad de Dios,
debemos hacerla.
Tenemos que hacerla. Tenemos que cambiar de opinión y hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, más allá de que a veces es difícil hacer la voluntad de Dios. A veces hay que pagar un precio muy alto, pero tenemos que hacerlo porque si Dios lo pide, es lo mejor.
Y lo que pasa es que la recompensa que tenemos, como dijo Jesús, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Si ponemos nuestro corazón en los tesoros de materiales de aquella tierra. Uh-huh. Dice que la polilla y el moho lo corrompen, digamos. Si guardamos la plata debajo del colchón, pueden venir los ratones y te la comen. Pero si nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios,
nadie nos va a robar eso.
Nadie nos va a robar eso.
Nadie, nadie.
Podrán venir dificultades, podrán venir problemas, podremos perder todo lo económico, lo natural. Imaginémonos los apóstoles que estaban encarcelados y sin embargo alababan a Dios y se abrieron las puertas de la celda y ellos seguían aún en cárcel seguían alabando y adorando a Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué demostración de fe, de confianza en Dios, demostración de amor hacia Dios.
Impresionante.
Impresionante.
¿No? Y vino el terremoto.
El terremoto.
Y se abrieron todas las rejas de las cárceles y salieron en libertad. Pero ninguno dice que se escapó, sino que siguieron ahí. Y es ahí donde el carcelero
se convirtió.
Se convirtió, pero no solamente él.
Toda la familia.
Toda la familia. Y dice que al instante fueron bautizados, ¿viste? Todos pasaron por las aguas del bautismo en obediencia a Dios.
Qué bárbaro.
Como testimonio de un cambio producido por el amor de Dios.
No hicieron ningún curso de bautismo.
No hicieron curso.
Fue acelerado.
Pero
en el poder de Dios.
Ahí estuvieron y obedecieron la palabra de Dios.
Qué lindo, ¿no? Que podamos entender la voluntad de Dios. Y que podamos obedecer. Por eso dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea que podemos saber toda la Biblia, pero si no la obedecemos, no nos sirve de nada.
¿Dónde demostramos el amor que Dios nos ha dado? Cuando hacemos y cumplimos la palabra de Dios.
Y además que es como que si vos vas al médico y el médico te receta la medicina para que vos te sanés, no la tomás.
Totalmente.
Totalmente. Queda.
Sí, porque si no...
Te estás haciendo daño a vos mismo.
Estás perdiendo el tiempo.
Estás perdiendo el tiempo.
Si no tomás y si no haces caso
a Dios te dice, mirá, mi camino es mucho mejor y vos te emperrás y hacés lo que vos querés. Y bueno, después hablamos de las consecuencias de la desobediencia. Y en la palabra, en el Antiguo Testamento, habla de la obediencia y la desobediencia, lo que trae, que acarrea en Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 28. Y vos sabés que los primeros versículos nos hablan sobre la bendición, ¿no? Y después hace también lo contrario con la maldición. Y como leíamos hoy, la maldición va hasta la tercera y cuarta generación. Y qué bueno es hacer siempre lo que a Dios le agrada, para que Él nos bendiga y que para que podamos también dejar el mejor legado a nuestra descendencia.
Qué bueno.
Es grandioso. Y bueno, solamente esto lo podemos lograr cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Solo con la ayuda de Dios podemos lograr grandes cosas.
Y podemos tenemos un ejemplo, el más grande, de Jesús en Getsemaní.
Ajá.
Cuando le pidió al Padre, bueno, si que se haga tu voluntad, que pase de mí esta copa, dijo Jesús. O sea, en su interior como que no quería ir a la cruz, morir.
Claro, la parte humana de Dios.
La parte humana de Dios.
Ahí nos muestra verdaderamente que Él era humano, a la vez Dios.
Pero decidió obedecer al Padre.
Pero decidió obedecer.
Como hijo.
Porque la parte humana, o sea, justamente Dios no la podía controlar, sino que era Jesús humano obedeciendo a Dios hasta las últimas consecuencias. Y Él lo hizo a favor de nosotros.
Y en Lucas 22, de 41 a 44, no lo voy a leer todo, pero lo que más me llama la atención, que dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y el sudor como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. No hay nada de malo de preguntar al Padre si hay alguna salida. No hay nada de malo en preguntarle al Padre si hoy puedes quedarte en casa y no ir al viñedo. Lo que está mal es quedarse en casa como quiera y sin preguntarle. Eso es desobediencia. Pero qué bárbaro, ¿no? Jesús oraba intensamente, sudor como grandes gotas de sangre.
Impresionante,
wow,
¿no?
Qué sufrimiento, ¿no?
Qué sufrimiento. Y más allá de esto, Él pudo dar su vida a favor de cada uno de nosotros. obedeció a Dios hasta las últimas consecuencias.
Y Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
claro,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué y toda bueno. lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así los demonios se van a arrodillar y van a, aunque no quieran, van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor.
Todos.
Todos.
Así
el
es.
El que cree, el que no cree.
Impresionante, ¿no? Esta palabra. El que rehusó creer en Dios se va a arrodillar delante de él.
Pero ya no va a tener oportunidad. Por eso Dios nos da una oportunidad cada día. Y a vos hoy, que estás del ahora. Otro lado, que lo aceptes en tu corazón, que los confieses como tu Salvador, que creas en Él y que obedezcas a Él, lo obedezcas.
Amén. Y así podemos seguir hablando sobre este amor tremendo que Dios ha sido bueno en darnos a cada uno, de ese gran amor poderoso que nos cambió y nos seguirá cambiando también nuestra vida, para que también nosotros podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice también este segundo gran mandamiento que Jesús explicaba.
Tengo una palabra linda para los hermanos, por ahí puede ser una media fuerte. Por lo tanto, amados míos, en Filipenses 2, del 12 al 13, estoy leyendo el 13, esto es porque tenemos tal ejemplo de obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Obedezcamos también cuidando nuestra salvación con temor y temblor en Dios.
Qué bueno.
Y es el obrar a nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad, como Santiago dice.
Amén.
O sea que debemos cuidar la salvación. No debemos quedarnos los bracitos cruzados. Yo ya soy salvo, hago lo que quiero, vivo como quiero. Total, Dios me ama.
Totalmente. Tengo que poner también de mi parte para que Dios me siga
cuidar santificando. Cuidar la salvación.
Cuidando, sí. Porque si no podemos enfriarnos, como también habla en Apocalipsis, y Dios nos va a aborrecer cuando nos enfriamos. Qué tremenda esta palabra, ¿no?
Y también dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, y apartado hacedores de maldad, dirá. Así que por eso debemos cuidar esa salvación tan grande, ¿no?
Así es, bueno, ya estamos casi finalizando entonces el programa del día de hoy. No sé si querés agregar algo más a todo esto que veníamos hablando sobre el gran amor de nuestro Dios.
Yo diría que si lo ponemos a Dios en primer lugar, es lo más importante. Por eso dice amar a Dios por sobre todas las cosas. Y después amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea que también nosotros debemos amarnos.
También.
Porque dice a ti mismo.
Sí.
Si no nos amamos nosotros mismos, no podemos amar al otro.
Estas tres direcciones del amor, ¿no? El amor a Dios, el amor hacia nosotros mismos hasta nuestro prójimo.
Y después, por último, a nuestros enemigos. Bueno, tenemos una tarea para dejarles a nuestros oyentes que practiquemos, dice, el amor.
El amor.
Que lo pongamos en práctica.
Y que se nos haga cada vez más fácil, ¿no?
Más fácil. Amar. Y le pidamos a Dios que nos dé ese amor sobrenatural.
Porque es el amor de Dios, el ágape, es un amor sobrenatural, bien como decía vos. Impresionante, ¿eh? Así que bueno, damos gracias a nuestro Dios por amarnos primero, para que también nosotros podamos amarle a Él. Así que esperemos que podamos cada día crecer en este gran amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, pero para crecimiento nuestro, para que también cada día amemos a Dios, no basado justamente en los sentimientos, como veníamos también hablando en el programa del día de hoy, sino el amar a Dios es una decisión, que cada día podamos decidirnos entonces amando a Dios como también nos amamos a nosotros y amamos también a nuestro prójimo. Bien, muchas gracias, Martín. Recordá la Repe el día domingo a las 13 horas. Así que sintonizá aquí Radio Misión 96.1. Tenemos la Repe y nosotros nos reencontramos el próximo jueves.
Exactamente.
Próximo jueves a las 21 horas.
¿Y nuestro hermano Adrián también?
Así es, ya se va a estar sumando. Así que
el jueves tenemos células en calle Los Ñandubais.
¿Los sábados?
Los sábados a las 19
horas. Sábado 19 horas.
Pasamos un lindo momento con los
invitamos
muchachos.
Invitamos a todos los varones.
Los varones.
Y los jueves a las 18 horas, reunión también para mujeres en el anexo. Los Ñandubais, 6... Ahí se me fue, ahora.
Enfrente del autódromo.
Frente del autódromo. Uh-huh. 637. Sí, puede ser.
No importa.
Hoy se me borró el número. Sí, pero ya lo voy a recordar, ¿eh? Así es. Bueno, el que ya sabe, ahí está el local, el anexo. Y puede acercarse entonces los jueves y los
también
sábados.
Tenemos culto los domingos.
Y el culto aquí también en la iglesia central. El domingo también a las 20 horas.
¿Y la repe?
¿La repe de hoy?
No, del culto.
Muy bien, ¿eh? La repe del culto, el culto radial, el domingo a las 22 horas y el lunes a las 9 de la mañana.
¿Y la reunión de jóvenes es los...?
Este viernes a las 20 y 30 horas.
Así que están invitados de las edades.
También, a partir de los 12 años en
hasta
adelante.
Hasta los 18, 19.
No, más. Un poquito más. Así que bueno, a partir de los 12... les esperamos también este viernes.
También informamos a aquella familia que quiere venir con los niños, si son niños menores de 12, durante el culto están las maestras.
Exactamente.
Que les atienden, los cuiden
para los niños.
Entonces pueden escuchar la palabra, compartir el momento de
adoración, de juegos. Así que bueno, siempre demostrando el gran amor de Dios.
Bueno, un gusto, pastor.
Así es. Bueno, gracias también a vos, Martín, por estar con nosotros en el día de hoy. Y bueno, saludamos también a toda la audiencia allí del otro lado.
Recordar la repe. Y saludamos a los amigos que nos mandaron me gusta.
Ajá,
a ver. Nitro Cero, que siempre nos está escuchando, calculo.
Ajá, acá tenemos un mensaje.
Sonia Creaciones, Alessati, Emise Pais, Norman Adriano Meyer.
Ahí está.
Valeria Prem, la esposa del pastor.
Muy bien.
Gabriel Müller y Val Chili.
Muy bien. Vanessa nos dice, ahí también colgó un mensajito en el Facebook de Corre la Gracia. Dice: hola, bendiciones, les mandamos saludos a Adrián y Vanessa. Muchas gracias, queridos hermanos. Entonces, allí entonces haciéndose presente en el programa también del día de hoy. Muy bien, Dios les bendiga. Aquí entonces cortamos. Que Dios entonces les bendiga también este fin de semana que tenemos por delante, siempre, siempre acercándonos a Él con acciones de gracia para que cada día podamos amar más y más a nuestro Dios.
Amén. Un saludo para todos.
Chau, chau.
Chau, chau.
De la A a la Z.